Fijaos para la próxima semana por parte de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, de los estibadores. Y también se ha retrasado, se ha desconvocado, de alguna manera, la aprobación del Real Decreto. Por parte del Gobierno, el Real Decreto de Liberalización del Sector, así le llama, del sector de la estiba. Antolín Goya es líder sindical de esa coordinadora. ¿Qué tal, señor Goya? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Dígame, ¿el Real Decreto cree usted que es inevitable a tenor de lo que dice Bruselas?
Bueno, nosotros entendemos que la sentencia está ahí y que hay que cumplirla. En eso no tenemos ningún tipo de discusión. Lo que nos parece es que el Real Decreto va muchísimo más allá de lo que la sentencia está planteando. Pero creemos que hay fórmulas para poder cumplir exactamente con lo que dice Bruselas, con adaptarnos a la normativa europea, sin que eso suponga un despido masivo, que es lo que está planteando el Gobierno, con subvención de fondos públicos.
El Gobierno dice, lo que nos dice Bruselas es que la contratación de personal en los puertos no debe pasar por lo que dice la coordinadora estatal, bueno, el sindicato de estibadores, es decir, que decidan los estibadores a quién se contrata, cuándo se contrata, cómo se contrata y en qué cantidad se contrata.
Dígame. Perdón, no, digo que es absolutamente cierto, se parece que van repitiendo lo mismo muchas veces hasta que se acerque a la realidad, pero no es así. Nosotros ni contratamos ahora, ni hemos contratado nunca a nadie, ni estamos planteando cómo se tiene que contratar. Nosotros solamente somos los empleados de este sector. Y lo que nos está planteando el Gobierno es que para que las empresas tengan esa disposición de poder contratar, lo que se les ocurre es subvencionarles a esas empresas privadas el despido de sus trabajadores, que somos nosotros. Lo que los estibadores estamos pidiendo es, primero, como cualquier español y como cualquier europeo, si hay un cambio de modelo, hay un cambio de empresa, hay un cambio de gestión, que haga una subrogación en el empleo, que los trabajadores que venimos desarrollando esa actividad estemos en las empresas futuras, como en cualquier otro sector se ha producido. Y segundo, que sea cual sea el modelo futuro, sean cuales sean los trabajadores futuros, el nivel formativo de esos trabajadores tendrá que tener un nivel formativo práctico específico del puerto que garantice no solo la seguridad de aquellos trabajadores que estén con él en el equipo de trabajo, sino además la seguridad en la entrada y salida de mercancías de este país y los niveles de eficiencia que hacen que hoy por hoy España sea punto de referencia en este sector.
¿Y quién es el que comprueba o quién es el que aprueba el grado de eficacia o de eficiencia del trabajador? ¿Ustedes?
El cliente. En el modelo que nosotros estamos planteando, las empresas estibadoras, que son quienes tienen la maquinaria, las terminales y las funciones para poder hacerlo. Y evidentemente los formadores que podrían haber, pues tendríamos que ponernos de acuerdo quiénes son y cuáles son los requisitos y no sé qué. Pero quien tiene esa potestad, que es quien desarrolla la actividad. ¿Y quiénes son los que evalúan? Pues miren, los clientes. Porque en este país, si damos un producto que es eficiente y que es de calidad, los barcos vienen. Los barcos de tránsito internacional, sobre todo, que es donde hemos crecido enormemente en los últimos años, vienen a España porque damos un producto mejor que los puertos de alrededor. Porque somos más eficientes, porque somos más productivos y porque somos más rentables. Si no, no hubiese sido así. Y que el Ministerio hoy y el propio Puerto del Estado saque pecho diciendo que estamos en récord histórico, en récord de toda la historia de España, el movimiento de mercancías, no será porque la economía española haya crecido tanto. Es precisamente porque hemos sido capaces de captar todos esos tráficos. Y nosotros lo que estamos planteando es que para el modelo futuro, esa condición formativa del personal tiene que ser imperiosa para poder garantizar ese servicio.
Es decir, una empresa podría contratar a quien quisiera, aunque no estuviera, no formara parte del grupo de su sindicato, puede contratar al hijo del señor Jauregui, que está aquí, si lo considera oportuno, y al acuerdo económico con el que llegue, al que llegue con él.
Mire, actualmente, ya no lo digo ni con el decreto, actualmente, una empresa estibadora puede contratar a la persona que le dé la gana, porque son ellos los que hacen un proceso de selección, son ellos los que tenemos unos requisitos mínimos de entrada, pero son ellos los que hacen el proceso selectivo. Lo único que le estamos pidiendo a ese señor que usted me comenta, o a cualquier señor, es que antes de ponerse a operar con una grúa que mueve 40 toneladas a 52 metros por segundo, que antes de ponerse a operar con ella tenga que tener una formación práctica específica que le garantice no solo la seguridad a él, sino a los demás trabajadores. Eso es lo único que le estamos pidiendo. Pero eso actualmente ya se hace y en el futuro lo único que planteamos es lo mismo. Las empresas, la capacidad de contratar. Si son empresas privadas, a ver si nos entendemos. Esto no es ningún funcionariado público, ni son oposiciones. Son empresas privadas que contratan a sus trabajadores. Y las condiciones para eso ya lo hacen ellas. Nosotros, y jamás ha habido una condición de que para poder trabajar en la activa tenga usted que estar afiliado a la coordinadora. Eso no es cierto.
Porque
es una mentira que se repite mucho.
Esa impresión ha cundido. Y ha cundido también una cierta impresión, digo, ha cundido, ¿eh? No, yo no soy un experto en esto, se lo digo, ni tengo un hijo que quiera ser estibador, como ha dicho Carlos Herrera, de hecho no tengo hijos, tengo hijas solo, que por cierto, ustedes dificultaban la entrada de mujeres en la estiba también.
Eso, es otra mentira recurrente, y usted perdone la expresión,
yo le traslado lo que dicen en la calle. ¿No?
Ya lo sé, por eso además le agradezco que me dé la oportunidad de aclararlo. Nosotros solo somos los empleados. Nosotros no dificultamos ningún proceso de selección. Es más, tenemos compañeras estibadoras portuarias que funcionan exactamente igual que cualquier otro estibador. Estamos encantados con que estén en plantilla. Nunca ha sido un problema para el sindicato, ni lo va a ser, todo lo contrario. Es verdad que es un colectivo que estaba muy masculinizado en sus inicios porque el trabajo así lo requería, y era poco atractivo para las mujeres, pero en la medida que esto se ha tecnificado y la tecnología ha ido llegando a los puertos y el trabajo ha ido cambiando, pues lo normal es que se hayan ido integrando como lo han ido haciendo. Ya ponía ayer el ejemplo, en el puerto de Valencia hay 230 estibadoras portuarias con absoluta normalidad como cualquier otro compañero.
Entonces, de los últimos, me hacen una pregunta, por ejemplo, aquí en el correo. De los últimos empleados que han entrado, ¿cuántos han sido familiares o pertenecen al sindicato?
Pero yo no lo sé cuantificar así, por no hacerle tal. Pero la realidad, en líneas generales, porque eso sí lo miré el otro día con tanta presión mediática, la realidad es que estamos por debajo del 50% de trabajadores que tengan relación directa con los actuales con los anteriores trabajadores. Es que hay un porcentaje alto.
No es un porcentaje bajo, ¿verdad?
No, hombre. Lo que pasa es que...
Ni siquiera en periodismo, fíjese.
Sí, pero también le tengo que decir. Nosotros defendemos lo siguiente. Mire, si usted tiene un trabajo como el que tenemos nosotros y tiene un hijo que está desesperado, que además sabe que va a haber vacantes en su empresa, lo que pedirá es que su hijo se prepare para las integraciones en esa plantilla. Y claro, evidentemente, cada vez que hay un ingreso, una solicitud de ingreso, pues hay un montón de familiares de estibadores portuarios que presentan currículum. Y hay un montón de estibadores de familiares portuarios que se quedan sin poder entrar porque no llegan a los requisitos o porque el proceso selectivo los deja fuera. Y hay otro grupo de estibadores portuarios que sí consiguen entrar a eso. Pero eso me parece que es lo que debería optar cualquier colectivo de este país por poder intentarlo.
¿Por qué la hora de estiba en España es la más cara de los países de nuestro entorno?
Mire, eso es una... Me va a perdonar, pero usted entiende que si el tráfico en estos años ha crecido exponencialmente en España, si estamos en ese récord histórico que dice el propio ministerio, si el récord histórico se consigue porque los tráficos de alrededor de Italia, de Holanda, de Dinamarca, dejan de ir allí y vienen aquí a hacer el tránsito en nuestros puertos, no será porque somos los más caros. En todo caso será porque somos los más competitivos. Hay un estudio muy malicioso que quiere comparar el precio de la estiba española con el precio de la estiba de otros países, que lo que hace es incluir en la estiba, como si fuera el salario de los estibadores portuarios, que nada tiene que ver con eso, como si fuera eso, ha incluido ahí el precio del suelo de las terminales portuarias, la amortización de la maquinaria de las empresas estibadoras. Entonces, todo lo que se refiere a estibadoras, empresas estibadoras y toda su función va dentro del coste de la estiba. Y sin embargo, luego el punto de referencia de la estiba italiana, la estiba italiana, pues se requiere específicamente al movimiento de la mercancía. Además, el mejor baremo que hay para eso, Maersk Line, la primera operadora del mundo, acaba de comprar 4 terminales en España, además de la que ya tiene en Algeciras, y está incrementando sus tráficos de forma exponencial en nuestro país. Y digo yo, algo de culpa tendrá la estiba. Yo no digo que sean los únicos responsables, pero algo de culpa tendrá la estiba de esa capacidad de captación de tráfico que estamos teniendo y de ese volumen de mercancías que viene a estos puertos. ¿O es porque vienen aquí porque no saben hacer sus cuentas y vienen al puerto más caro de toda Europa?
Y dígame sentido, Antonio, ¿cree usted que esta semana es margen suficiente para llegar a acuerdos con la patronal que más o menos le dé al gobierno el decreto más o menos hecho, que a su vez complazca la sentencia de Bruselas?
Yo creo que hay posibilidades para que eso se pueda llevar adelante. Nosotros hemos, o por lo menos vamos a esa mesa con absoluta predisposición a que eso sea así. Ya le digo que los únicos requerimientos que estamos haciendo pues pasan por eso, por la formación y la subrogación del personal, y creo que eso es perfectamente entendible y defendible y que para nada tiene que ver con los requerimientos de la Comisión Europea, ¿no? De todas las maneras, ya le digo, nosotros vamos a ir a esa mesa con la absoluta voluntad de alcanzar un acuerdo máxime. Hemos desconvocado el preaviso de huelga sin nada, o sea, solamente con la voluntad de negociar, y con esa idea y con esas ganas nos vamos a sentar en automáticamente cuando se nos convoque, ¿no?
Muy bien, Antolín Goya, muchísimas gracias por atenderme. Muy